Si usted es como yo, usted está siguiendo como 32 cuentas de Twitter distintas, analizando cuánta vaguadita zángana sale de la costa de África. Y a ver si nos va a partir. Pero, por lo menos, en mi hogar hay una planta Yeti que me asegura que aunque la luz se vaya por horas, días o meses, en este hogar siempre vamos a poder cargar nuestros devices, incluso prender algunos de nuestros enseres, gracias a la planta Yeti que solamente consigues en Gold Zero Puerto Rico. Gold Zero, localizado en Guaynabo, justo al lado del Colegio Adianés, te ofrece una gran variedad de productos Yeti. Tienes la planta Yeti 400, la Yeti 1000, la Yeti 3000 y por ahí viene la Yeti 1500, que te da distintas capacidades y son plantas eléctricas que no requieren ningún tipo de combustible fósil, no hacen ruidos y son libres de emisiones. Es la planta perfecta para un apartamento, un walk-up, lugares cerrados. Incluso ahora, si tienes a tus hijos o tú mismo estás trabajando desde el hogar, es la planta perfecta para que si se vaya la luz puedas continuar operando tus devices. Llama ahora mismo al 787-602-6001, 602-6001. Visita su website goldzeropr.com. Búscalos en facebook.com/goldzeropr y reserva con solamente 100 pesitos. Separa tu planta Yeti. Gold Zero, presentadores de puestos para el problema.
Amigos, bienvenidos a Puestos para el Problema, una edición.
¡Uy, uy, uy!
Una edición, empezamos, ya ustedes, habíamos anticipado que íbamos a hacer algunos episodios interesantes de cara a la cuestión electoral, y qué mejor que comenzar ya, que estamos a par de semanas del primer debate.
Así a una semana.
Aquí, a una semana, hasta aquí Jonathan Lebrón, Luis Herrero, y nos acompaña hoy de nuevo, de vuelta, que habíamos hecho el compromiso que le íbamos a traer de vuelta y la trajimos. Así que aquí está con nosotros Wilda Rodríguez, la decana del periodismo.
Y una, puesta para el problema desde siempre.
Siempre.
Yo estuve puesta para el problema de antes que ustedes.
Todavía habíamos ni nacido y ya tú estabas puesta para el problema.
Qué bueno estar con ustedes, me encanta estar con ustedes aquí.
A nosotros nos encanta que estés con nosotros. Obviamente, el episodio con Willa se llamaba Vamos a la Escolita con Willa Rodríguez y fue hace más de un año. Lo voy a poner en los show notes. Pero para los que no conozcan a Willa, Willa es una periodista de toda la vida y ha sido también una observadora y analista. Actualmente sigue siendo analista del quehacer político boricua. Y es de las personas que, por lo menos en mi dieta mediática, sus updates en Facebook son must read.
Y los comentarios.
Y los comentarios de la gente, de la comunidad que la sigue, son súper interesantes y siempre tiene una mirada única, que aunque uno no siempre esté de acuerdo con ella, hay que respetarla por no solo por la trayectoria, sino porque se atreve a decir lo que los demás no se atreven.
Así que, gracias.
A 50 y pico de días, esto sale domingo, estamos a 51 días de las elecciones, lo que quedan son 7 martes. Nada más. Siete martes para las elecciones, es lo que falta.
De una contienda extraña. Y extraño y apagada también, porque ha estado un poquito complicada dentro de la cuestión de la pandemia, pero estamos aquí y...
¿Tú crees que está apagada o está asustada?
A little bit of... Yo creo que 50-50. 70, yo te digo 70-30. Yo creo que la gente está más asustada.
Hay un temita de chavo. Que apagada. Sí. Hay un temita de lana, de plata también, que yo creo que
también está aguantando
la cosa.
Y recordándole a los amigos, recuerden, hoy si usted está escuchando este podcast hoy domingo, puede ir a la HIP, está abierta, para realizar las transacciones electorales. Y es también mañana, interesante, la Comisión Estatal de Elecciones va a dar turnos a las personas que están en la fila. Si usted llega a la fila a las 8 de la noche y la fila está bien larga, que las HIP van a repartir turnos para que usted pueda ir después, en otra fecha posterior. Pero tiene que estar en la fila. Así que eso es una determinación del secretario que lo notificó el viernes. Y nada, vayan. O sea, inscríbanse. Si se mudó de municipio y si usted quiere votar por Manuel Natal, por ejemplo, tiene que inscribirse en San Juan. Así que vaya a cualquier HIP. Puede ir a cualquier HIP de cualquier municipio. O sea, si se va para la playa, pues busca una HIP cerca y vaya antes de irse para la playa. Así que ya lo saben. Tienen 24 horas para hacer eso. Nos queda. Bueno, vamos a lo que vinimos.
Vamos a los temas.
Vamos para allá.
Vamos a lo que vinimos. Ok, vamos a empezar con el panorama electoral. ¿Dónde estamos hoy? Por partido. Voy a empezar con el PNP. Huelda, ¿dónde tú ves el PNP hoy?
Así mira, que yo lo primero que te tendría que decir es que hay que ver el panorama general. El panorama general está bien difuso. Es un panorama sumamente complicado porque es inédito, es inédito. Nosotros estamos en un momento, a estas alturas del juego, hemos estado acostumbrados a encuestas, hemos estado acostumbrados a predicciones, hemos estado acostumbrados a un montón de cosas que no están ocurriendo en este momento. Ahora mismo ustedes estaban hablando de la HIP, yo pues te podría decir que uno de los problemas más grandes que tenemos en Puerto Rico no es solamente la falta de encuestas, es la falta de datos. No hay datos de ningún lado. Ahora mismo yo no te puedo decir, unas personas dicen que lo que está ocurriendo en la HIP pues es común para esta época, cada 4 años. Otros dicen que no, que es novedoso lo que está ocurriendo. Y yo realmente no te sé decir, porque realmente no tenemos los datos. Yo te voy a decir algo. Si yo estuviera como estaba hace unos cuantos años en El Nuevo Día, por ejemplo, yo no sé si ustedes recuerdan, porque posiblemente ni habían nacido cuando eso, pero todos los días, cuando el crimen estaba en todo su poder en Puerto Rico, se ponía un box score del crimen.
Sí. Sí.
¿Ustedes se acuerdan de eso?
Lo llegué a leer.
Yo te diría que a estas alturas, si yo estuviera en El Nuevo Día y Carlos Castañeda estuviera, que en paz descanse, estuviera en El Nuevo Día, estuviéramos haciendo el box score de las inscripciones. Porque realmente yo creo que una de las cosas más interesantes que va a ocurrir en estas elecciones va a ocurrir a partir del nuevo número de inscritos que hay, a partir de ese universo electoral que en este momento está tan y tan difuso.
Sí, y llama la atención que nosotros hemos visto de lo poquito que ha trascendido, y obviamente un poco anecdótico porque dependemos de lo que nos dice, de lo que nos han dicho algunos funcionarios, algunos partidos, es el caso de San Juan, particularmente con el tema de la inscripción electoral de nuevos electores y transferencias al municipio de San Juan, que algunos adjudican al trabajo que ha hecho Manuel Natal de inscripción y de llamados a inscripción de electores. ¿Verdad? Si nos dejamos llevar por lo que hemos escuchado, parece que la cosa está interesante en San Juan, que pudiese...
O sea, el número de inscritos al 24 de agosto, a nivel isla, no hay un crecimiento importante, excepto, y estos son los números que me dio Manuel Álvarez Rivera de Elections Puerto Rico, las unidades electorales donde Alexandra Lugaro y Manuel Sidre en conjunto sacaron más de 25% del voto, en esas unidades es donde se está viendo la mayor inscripción de nuevos electores y reactivaciones. Así que ahí hay algo interesante pasando y yo creo que responde directamente a el llamado y la campaña de Manuel Natal. No necesariamente el lugar, yo creo que es un poquito más de Manuel Natal, pero es algo ahí para analizar.
Pero fíjate, tú sabes una cosa, yo estaba mirando esto, yo no sé si ustedes han seguido las cosas que yo he estado escribiendo mucho sobre el voto flotante, porque aquí una de las cosas que ocurrió con el Partido Nuevo Progresista, que tú querías empezar con el Partido Nuevo Progresista, vamos de lleno al Partido Nuevo Progresista un poco. Vamos, mira, yo creo que el Partido Nuevo Progresista en este momento no solamente se está tratando de reagrupar, sino que está tratando de definir un montón de cosas que tienen una incertidumbre sobre un montón de temas internos dentro del partido. Y una de las cosas que debimos habernos fijado en el 2012, y que el Partido Nuevo Progresista yo creo que ha pasado por alto y que se puede dar con la sorpresa en estas elecciones otra vez por haberlo pasado por alto, es precisamente que siempre han creído que San Juan es un bastión del Partido Nuevo Progresista y que Yulín es un accidente. Yulín no fue un accidente. Yo creo que lo que pasa en San Juan es que hay un voto flotante mucho, mucho más grande que lo que pueden adjudicarse los partidos en sí mismos como voto cautivo. Y eso, yo creo que eso fue lo que le dio, eso fue lo que vimos con Yulín. Cuando Yulín le gana por 6,000 votos, creo que fue, a Jorge Santini, que Jorge Santini acaba llorando porque realmente no se lo esperaba. Pues entonces, ahí es donde tú te das cuenta de que San Juan es una plaza bien extraña. Depende de la cantidad de nuevos inscritos en San Juan. Yo creo que Manuel Natal tiene una gran oportunidad en este caso. Pero el Partido Nuevo Progresista, yo creo que está descansando y ha descansado demasiado en los conocimientos que tienen de la métrica electoral, los conocimientos viejos que tienen de la métrica electoral. Y yo no creo que hayan medido bien ni el voto flotante ni están midiendo bien sus votos cautivos. No creo que los estén midiendo bien en ninguno de los dos aspectos. Yo creo que se vio en la primaria también. Se vio en la primaria.
Y no sé si te parece, Willa, que están confiando demasiado en el trabajo que pudo haber hecho o no Miguel Romero, que lleva tiempo, digamos, intentando ser alcalde y como presidente del PNP en San Juan. Que yo no lo veo como que ha logrado tanta efervescencia como otros candidatos del PNP en San Juan, digamos.
Mira, en términos políticos, en el librito político, y ustedes saben de esto tanto como yo, y quizás más, porque están ahora en la política moderna, en la que yo estoy de salida y ustedes están de entrada. Pero en términos políticos, Miguel Romero es un loser.
Es una manera de decirlo. Él obviamente no genera nada.
Si ganase Miguel Romero en San Juan, no gana Miguel Romero, ganaría el Partido Progresista. Y yo te digo, yo creo que el Partido Nuevo Progresista, ya que lo preguntaba, yo creo que el Partido Nuevo Progresista, tanto como el Partido Popular Democrático, está en decadencia numérica, en una decadencia numérica bien, pero bien clara, clarísima. Y va a depender mucho de ese voto flotante. Y yo, como lo estamos viendo en este momento, el descontento con los dos partidos principales, pero particularmente el descontento con el partido del gobierno, ese voto flotante puede que se dirija más hacia Delgado Altieri en el caso de que se quede en los dos partidos mayoritarios. En el caso de que se quede. Porque aquí pueden ocurrir un vuelto y te digo, yo creo que estas elecciones aquí... Las elecciones de los pasados cuatrienios nos han estado dando unos indicios de que aquí esto se está cambiando. Y puede que el cambio lo veamos en estas elecciones. Pero yo lo veo venir hace varias elecciones atrás. Y lo que yo estoy viendo es que esa decadencia, para mí, la decadencia de los dos partidos numéricas en la métrica electoral de los dos partidos principales, se marcó bien marcada en el 2012. Se marca no solamente con lo de Yulín, se marca con un triunfo de Alejandro García Padilla, que en ese momento es un candidato de diseño, un candidato como lo es ahora, como lo es ahora el candidato del Partido Popular nuevamente, porque hay a la falta de profundidad en el banco, vamos a decirlo bien claro, a falta de profundidad en el banco, pues tuvieron que inventarse un candidato. Y yo creo que desde ese momento, cuando gana apenas por 1.6%, ahí es que tú te das cuenta de la decadencia de ambos partidos. Por eso es que es tan difícil, por eso es que es tan difuso el panorama en estos momentos. Porque los números, las estadísticas, la métrica electoral, no tenemos los suficientes datos como para medirlo. No hay datos para medirlo. No hay encuestas. No hay encuestas.
No hay
predicciones. Pero más que eso, no hay datos. No hay datos. Ahora mismo una de las cosas que aquí se dejó sin discutir y a mí me estuvo bien raro lo mucho que tardó el Partido Popular Democrático en su escrutinio. A mí eso me estuvo rarísimo. Y uno dice, oye, a mí me hubiese gustado estar allá adentro para verlo. No lo vi. ¿Por qué? Porque hay mucha falta de datos. Aquí vamos ahorita a tener que tocar el tema de la prensa también y cómo se está cubriendo esto. Pero realmente yo lo que estoy viendo es un panorama una incertidumbre muy grande dentro de los partidos, están tratando de reagruparse los dos partidos principales. Los dos saben que están en problemas. Los dos saben que están en problemas. Y yo, y uno de los problemas más grandes dentro del Partido Nuevo Progresista, que no lo estoy viendo tanto en el Partido Popular Democrático, es una pelea de jueyes machos. Es una pelea de jueyes machos. Es una pelea de jueyes machos a ver quién se queda realmente, gane o pierda el partido. ¿Quién se queda con la maquinaria?
A mí yo veo un problema. El PNP tiene, yo estoy de acuerdo con tu análisis fundamentalmente en el 100%, lo de la decadencia de ambos partidos, etcétera. Me parece que el PNP en este ciclo, por ser no solo el partido incumbente, sino por un cuatrenio tan terrible, un cuatrenio del cual ellos no pueden girar contra logros, ni pueden hacer grandes promesas, etcétera, tienen un problema serio de movilización y de gano entre su base. No creo que el riesgo sea que muchos PNP van a votar por Charlie, aunque sí van a haber muchos PNP, o sea, van a haber un número importante, yo creo, de PNP que pueden terminar votando por Charlie.
Yo no creo que sean PNP, yo creo que sea el voto flotante.
Voto flotante.
Estoy hablando. Exacto. De ese voto flotante que a veces le ha dado la victoria al PNP. Mira, esto lo estamos viendo ya desde, yo te diría que desde sigla para acá, desde el 2000 para acá. Nosotros estamos viendo que un voto flotante es cada vez más determinante en el resultado eleccionario en Puerto Rico. Y se vio bien claro en el 2012. Y yo creo que en estas elecciones se va a ver más todavía.
Y me parece que hay una completa entre el elector. El tema de los partidos cada vez es menos importante. Es un tema del candidato en particular y un tema de la personalidad y de votar ese voto directo. Pero dándote un ejemplo de el problema de movilización en el PNP, yo estoy trabajando con los populares en Aguadilla y tengo los números de la primaria del PNP en Aguadilla. Y para que tú compares Aguadilla, un bastión PNP, alcalde por 30 años, cifra sólida, siempre gana con el 65-70%. En el 2016, en la primaria, que también hubo primaria para alcalde, pero fue una primaria boba, votaron 12.249 PNP. Y ahora, en esta primaria, que también había primaria para alcalde y para la gobernación, votaron 7.004 electores en la primaria. O sea, se quedaron casi 6.000 electores menos. El 27.8% de los inscritos votaron en el 2016 y ahora solamente fue el 19.8%. Y si tú estás viendo eso en Aguadilla, con primaria para alcalde que se mataron, porque esa primaria de Yanis Rivera Guerra, eso sí fue una primaria, ¿verdad? Y tú ves esos números, pues, y por eso me parece que el único juego, la única movida que le queda al PNP es la estadidad. Aquí no hay otra más. Nada más importante. Y por ahí es que veremos a Pelosi.
Yo estoy de acuerdo contigo, pero yo creo también que están, o sea, yo realmente veo al Partido Nuevo Progresista muchos problemas para estas elecciones, no solamente en términos de la administración de la colonia, sino también los veo en términos ideológicos, porque están en un momento bien difícil. Hay una posibilidad de que el Partido Demócrata gane en Estados Unidos. Hay una posibilidad de que se mueva, o sea, yo no me lo quiero adjudicar, pero yo creo que el Junta de Mujeres, por ejemplo, ese es el Junta de Mujeres que todo el mundo pregunta dónde está, el Junta de Mujeres, por ejemplo, fue bien determinante cuando nosotros decidimos montar el Junta de Mujeres para ir a Washington. Fue para cambiar la narrativa en Washington. Y la narrativa en Washington, para aquel entonces, ustedes bien saben, es que la estadidad era un movimiento de derechos civiles, que era...
Todos nos moríamos por ser estado aquí. Aquí todo el mundo se muere por ser estado.
Exacto. Y entonces de eso a pasar a la posibilidad de que se avale una asamblea constitucional de estatus para la descolonización de Puerto Rico desde el Congreso, ha habido muchísimo trecho. Y eso, y frente a la realidad de que cada vez le dicen más que no y más contundentemente que no a la estadidad, la realidad es que ellos están perdiendo mucho terreno en cómo se ve el estatus de Puerto Rico desde el Congreso, desde parte de los americanos, porque los americanos ya no los están viendo como un problema de ni de movimiento de derechos civiles, ni un problema de un territorio que pase a ser Estado de la Unión Norteamericana. Yo lo que creo es que ellos lo están empezando a ver como una piedra en el zapato. Lo están empezando a ver como un problema político internacional. O sea, esto de Groenlandia, yo no sé si ustedes siguen la política danesa, pero esto de Groenlandia no es, esto de que dicen que se lo sacó de la manga Donald Trump, mira, no, eso no se lo saca de la manga. Groenlandia es para Dinamarca lo que Puerto Rico es para Estados Unidos en este momento, con unas posibilidades de tener petróleo, con unas posibilidades
de nuevas rutas, nuevas rutas marítimas por el deshielo de esa zona.
Y una población bien bajita, una población bien poco aventajada, con muy pocas ventajas, muy, muy, muy desventajada. Por lo tanto, no te creas que eso fue que se lo sacó de la manga. Quisiera él que Puerto Rico fuera Groenlandia en vez de Puerto Rico. Y todo eso incide en que el Partido Nuevo Progresista vaya a unas elecciones el 3 de noviembre con pérdida. Va con pérdida, lleva con pérdida de entrada. Va con pérdida de entrada y yo no le veo muchas posibilidades de ganar a menos que triunfen en llevar un número mayor de electores que el Partido Popular a las elecciones. Es en la convocatoria en sí es que va a estar la diferencia, pero yo creo que la convocatoria de ambos, del corazón del rollo, va a ser menor que en otras ocasiones. Mira, ahora mismo nosotros tenemos un gobierno que fue elegido en el 2016 por un 56% de la población electoral. Y no estoy hablando, o sea, yo estoy bien clara en que no podemos confiar en las estadísticas de la Comisión Estatal de Elecciones para hacer esos números. Pero yo estoy hablando del universo de 2.7 millones de personas mayores de 18 años que hay en Puerto Rico. Si de ese universo de 2.7 millones, es un universo electoral que hay un montón que no pueden votar por un montón de razones, claro. Pero si de ese universo electoral estamos hablando que solamente votó un poco más de la mitad, estamos entonces hablando que la realidad es que en Puerto Rico se acoge a lo que es el sistema bipartita, que es un sistema donde una minoría es la que gana. Ahora mismo el gobierno de Puerto Rico está avalado por aproximadamente una cuarta parte de la población electoral de Puerto Rico. Esa es la verdad, esa es la realidad. Y yo creo que eso puede hasta disminuir, porque ponle tú que en las próximas elecciones el partido que gane, cual sea que gane, gane con un poco más de una tercera parte del voto. Ponle que se lo dividan de una manera que hasta una poca, más de una tercera parte del voto, menos de 40% del voto, realmente le den la victoria a un partido. ¿Qué quiere decir eso? Oye, eso quiere decir que vamos a acabar con un gobierno que posiblemente sea electo por una quinta parte de la población electoral. O sea,
en Panamá el PRD está gobernando con 32%. Ganaron el año pasado. Y se les ha hecho bien complicado. Bien complicado.
Es bien complicado.
Y eso
es lo que la gente
no entiende. O sea,
dale.
No, que eso es lo que la gente no entiende. O sea, quizás cuando vimos cuando hacemos una retrospectiva del verano del 2019, o sea, más allá de todas las lecturas que podemos tener, la debilidad institucional que tenía el gobierno de Ricardo Rosselló al entrar a la fortaleza con una cantidad tan bajita de votos y por la victoria como la lograron, era lo que no había un ejército allá afuera defendiendo a nadie. O sea, más allá de las cuestiones terribles que habían dicho, o sea, no había gente capaz de decir, bueno, pues yo voy a hacer una contramarcha, yo voy a hablar por el gobernador. O sea, no había esa legitimidad, y yo creo que todavía los partidos no entienden que el hecho de ganar por ganar, así sea con el 50% del electorado o con 40% del electorado, ganar por ganar, con unos números tan bajitos, al final del día no te da absolutamente ningún tipo de espacio para maniobrar. Cuando tú tienes una junta de control fiscal encima, cuando tienes una deuda encima, cuando tienes un Congreso de los Estados Unidos que nos trata con desdén, cuando tienes un presidente, como fue en el caso de Donald Trump, que nos ignora, cuando tienes una circunstancia de una emergencia como el huracán María, terremotos, pandemia, o sea, no tienes legitimidad en el país. Y no tienes espacio, no tienes bandwidth para tú tener apoyo, ¿no? Y sentirte empoderado. Que eso es lo que ninguno de los dos partidos está identificando en estas elecciones. Bueno, a mi juicio, ¿no? Después de los números.
Vamos con los populares.
Sí.
Los populares, wow. De eso tú sabes más que yo.
Bueno, pero aquí la invitada es usted, así que vamos
yo a empezar. Yo los estoy viendo. Mira, yo te voy a decir la verdad. Yo no puedo todavía creer que el triunfo de Charlie Delgado Altieri de 65%, 60, ¿cuánto era? 64,
sí. 64, sí.
64%. Yo todavía no me lo explico bien. Y no me lo explico bien porque yo te voy a decir la verdad, yo no veo las lumbreras políticas detrás de eso. No las veo, yo no las veo, y menos en Charlie. Charlie no es ninguna Coca-Cola en el desierto. El Charlie Delgado Altieri que yo conozco es un político mediocre. Y el Charlie Delgado Altieri que yo conozco es... Ya, yo no sé si ustedes saben lo que es hilvanar.
Sí, claro.
Hilvanar es cuando uno hace unas puntadas bien grandes. Pues yo creo que Charlie, para las primarias, Charlie era un candidato hilvanado. Y que lo están tratando de coser en el camino. Es un diseño. Y yo... A mí me resulta particularmente sorprendente lo que ocurre, qué puede estar ocurriendo dentro de ese partido, que se dé ese fenómeno, que se dé ese fenómeno, y que no solamente se dé ese fenómeno, que se dé un fenómeno de que el voto el voto ambulante del que estamos hablando, de que ese voto hasta le pueda dar una victoria, aunque sea una victoria pequeñita, le puede dar una victoria a Charlie Delgado Altieri. Oye, ¿y quién es Charlie Delgado Altieri para merecerse eso? Bueno, pues podemos pensar que es lo mismo que lo era Pedro Rosselló en su momento, lo que fue Ricky Rosselló en su momento, lo mismo que fue Alejandro García Padilla en su momento, porque yo creo que el último gobernante de Puerto Rico que se merecía por trayectoria, por tracto, por cultura política, ser gobernador, y no porque se lo mereciera por otra cosa, pero sí por cultura política y por tracto y por trayectoria, fue Aníbal.
Fortuño
tenía sus credenciales, pero no la cultura
política. No la trayectoria política, es verdad, eso sí.
No tenía la cultura política, pero sí tenía sus credenciales y sí estaba bien guardadito. Claro. Pero entonces tenemos ahí el Partido Popular Democrático. Yo no sé qué está pasando allí dentro. Yo lo que te puedo decir es que deben tener un problema serio. Yo no creo ni que Batia ni que Yulín estén contribuyendo hands on a la campaña de Charlie Delgado Altieri. No lo veo.
No lo están.
No lo veo.
Yo te puedo decir que los populares piensan que van a ganar. Los populares se sienten, el popular el rank and file típico, se siente que este es el momento, están entusiasmados con la candidatura de Charlie Delgado. Y esto lo hicimos, nosotros lo hablamos en nuestro análisis post-primaria. Yo creo que Charlie logró la tormenta perfecta en el momento perfecto. La campaña de Eduardo Batia y de Yulín fueron malas campañas, dejaron mucho que desear.
Malísima.
El sentimiento de la isla versus metro, que es algo que yo no lo vi pasando en el momento, porque yo vivo en la metro. O sea, probablemente yo estoy en el epicentro de la burbuja tuitera metropolitana.
Pero yo se lo vine anticipando, Luis, porque yo estaba yendo mucho al área oeste y lo... Se lo venía anticipando y Luis, estás descontando el sentimiento de la isla que están tan inyectados.
Y ese sentimiento de que Charlie es como yo, que Charlie no es de esas élites de siempre, que Charlie no viene de eso, eso ahí hay algo interesante. Y por último, que para nosotros no es una cara nueva, porque nosotros somos observadores de la política, pero para el país es una cara nueva y pues de alguna forma, incluso dentro de los populares, él logró montarse en esa ola. Y por ahí es que yo veo. Yo creo que el gran riesgo para Charlie, de verdad, es que Charlie es una persona que aún todavía, aunque ya no es tan desconocido como antes, todavía no está definido. Y si Pedro Pierluisi decide gastarse $500,000 en las próximas 30 días en una campaña negativa fuerte, pues cualquier cosa puede pasar. Y yo creo que ese es el riesgo que él tiene a corto plazo. Obviamente tiene el debate el jueves y por ahí empieza la cosa, pero por ahí es que yo veo el asunto.
No, y tú has dicho bien cuando dijiste al principio, hiciste el gesto de dinero. Aquí todavía no hemos visto esta campaña. Esta campaña, ya, a mí lo que me está raro es esta campaña como que no ha empezado.
No ha empezado. No hay nadie en el aire. La única gente en el aire ahora mismo es Lugaro y el SPT. No hay nadie más.
No hay nadie en el aire. Por lo tanto, también va el factor dinero, el factor de cómo se juegue el dinero en estas campañas va a ser determinante, porque vamos a decir la verdad, en el sistema político que nosotros tenemos, el dinero mueve mucho. El dinero mueve demasiado, más de lo que debería mover, así que eso lo vamos a ver. Pero yo dentro del Partido Popular estoy viendo a la gente bien confiada, como tú dices, eso lo estoy viendo. Y tienen razón, fíjate, tienen razón en tener esa confianza y que no se les convierta en exceso de confianza, pues echaban. Pero tienen razón en tener cierta confianza, porque no solamente Charlie Delgado gana con el 64% del voto, del corazón del rollo del Partido Popular, sino que encima de eso, el otro partido demostró una debilidad numérica en las primarias, que realmente, o sea, y más allá de la debilidad numérica, demostró una pelea interna tan y tan grande, mucho más grande que la del Partido Popular Democrático.
De acuerdo.
Mucha más grande que la del Partido Popular Democrático. Yo creo que ahí hay una pelea de grillos bien grande, bien grande, bien grande. Pero yo en el Partido Popular todavía no... Yo el candidato todavía no lo puedo definir. Yo no lo puedo definir. Y no sé si... Todavía queda un montón. Aquí todo el mundo está haciendo como que ya yo decidí para cómo voy a votar. Mira, hay un montón de gente que sí decidió como... Pero quedan 2 meses. Sí. 7 semanas. Sí. Y en esas 7 semanas, un montón de cosas pueden ocurrir.
Pero ahora mismo el reloj es un aliado. El reloj es un aliado de Charlie Delgado.
El reloj es un aliado de Charlie Delgado en estos momentos. Si no ocurre nada, yo creo que el voto flotante se inclina. Uh-huh. El voto flotante que le da el triunfo a los dos partidos institucionales se inclina a moverse de un partido que pues como tú bien dijiste, que no tiene mucho que enseñar del pasado cuatrienio y que internamente tiene muchos problemas, pues podría estarse moviendo hacia Charlie Delgado. Yo eso lo veo claro, y yo creo que lo veis prácticamente todos los analistas en Puerto Rico.
Claro.
Pero lo que no sé es qué puede pasar en esas 7 semanas, y no sé tampoco que también le estamos dando muy poca importancia a la realidad de que si aquí alguien puede ganar unas elecciones con un 32% como las de Panamá que tú mencionas, aquí cualquier cosa puede pasar.
Uh-huh. Definitivamente. Y lo que me lleva al próximo tema del PIB. Y esta campaña interesante que está llevando Juan Dalmau en este ciclo electoral.
Pues mira, yo te voy a decir, yo veo por primera vez, desde David Noriega, yo no veía más entusiasmo con el PIB en la calle que lo que estoy viendo ahora. Que eso se traduzca en votos es otra cosa.
Claro.
Pero por primera vez yo estoy viendo que hay un entusiasmo con Juan Dalmau que no había hacía mucho tiempo en el PIB. Y contrario a lo que puede pensar mucha gente, yo creo que la misma entrada al panorama del movimiento Victoria Ciudadana le ha dado al PIB una oportunidad de aparecer con un movimiento más estructurado, un partido con más historia, un partido con más contundencia ideológica.
Con organización en toda la isla. Que la gente nunca lo piensa, pero hay organización en toda la isla.
Oye, esta gente tiene 1,000 y pico de candidatos.
Correcto. Y aunque sea un presidente municipal de agua, lo tienen.
Lo tienen. Por lo tanto, yo te diría que el PIB, por primera vez, yo lo veo encaminado a lograr un aumento en las elecciones del 2020, que están peleando a rajatabla. Están peleando a rajatabla contra un movimiento emergente que es el movimiento Victoria Ciudadana. Pero yo creo que Juan tiene más posibilidades que ninguno. Yo creo que ahora se ve como un acierto que haya sido Juan Dalmau el que haya sido el candidato a la gobernación por el Partido Independentista Puertorriqueño, que alguna gente decía, no, que lo dejen en el Senado. Pero yo no creo que más nadie dentro del Partido Independentista Puertorriqueño hubiese logrado el estatus que tiene el partido como en el panorama electoral, en la métrica electoral en este momento.
Y lo que me ha llamado la atención es que él ha tenido la capacidad de atraer donantes en cantidades importantes para el PIB. O sea, no en cantidades, ¿verdad?, que son importantes a nivel macro de la contienda, pero cantidades importantes para el PIB. Recaudó en una actividad 10 mil pesos en mediodía, ese tipo de cosas. O sea, es interesante lo que está pasando ahí. Y yo creo que me parece que está cogiendo un poco también de sorpresa a Victoria Ciudadana el performance de Juan, ¿verdad? Y el oxígeno que le está quitando en quizás esa población que pudiese pensar, bueno, pues mi primer voto se lo doy a Juan o se lo doy a Victoria Ciudadana, pero Juan me está cayendo mejor. Puede pasar ese tipo de dinámica que me está llamando mucho la atención.
Es una dinámica interesante, Yo todavía estoy esperando, porque aquí hay unas cosas que no están claras. Y yo creo que no están claras porque lo que no está claro todavía es el movimiento Victoria Ciudadana. Yo creo que el PIB está claro. El único argumento del PIB que yo creo que la gente no entiende bien es que están tratando de poner a un lado el estatus, la independencia, como meta de eleccionaria. Lo están tratando de poner a un lado. Y eso la gente no lo entiende bien porque siempre el PIB ha dicho que el voto por el PIB es un voto por la independencia de Puerto Rico.
Claro. Juan Dalmau no lo dijo así, pero le faltó decir
el estatuto de
Tenguichu. Así le faltó el Tenguichu.
Eso lo dice un popular y le cae encima a todo el mundo. Pero lo dijo Juan Dalmau y ha sido, ay, mira, qué cosa, qué
aventura.
¡Wow!
¡Qué aventura! Sí.
Pero, y obviamente... Y no menosprecie el efecto de que Juan Dalmau es un tipo cool, man, es un tipo que ha podido entender. Oye, el Juan Dalmau 2012, que fue candidato a la gobernación, era un Rubén Berrío mini-mí. O sea, era Rubén Berrío más joven y imitaba sus gestos, conservaba la misma formalidad que han tenido los candidatos del PIB siempre. Era un tipo que se veía un poquito lejano. Este es el Juan Dalmau rockero, vacilador, sí. Memero, que nos contesta en Twitter y eso, sobre todo
con tatuajes.
Y al final del día la política, la decisión política es bien emocional y esa conexión que él está logrando. Y oye, y le hace un contraste con Lugaro también, porque Lugaro ha tenido tu imagen bien siempre de ser una persona, o sea, Lugaro nunca se ha sentido accesible, Lugaro se ha sentido de otra forma, y me parece que ahí hay algo interesante. Y lo otro es que también he visto al PIB y a sus seguidores dispuestos a quitarse los guantes y a enredarse a pelear, sobre todo contra Lugaro y esos movimientos emergentes, porque al final del día ahí hay votos para ellos también, y ese voto de la juventud, que era un voto que cuando el PIB quedaba inscrito, era porque tradicionalmente ganaba ese voto 18-22, ese primer voto. Y ese voto, en teoría, el Victoria Ciudadana se ha presentado como dueño y señores de ese voto, y el PIB le está diciendo, no, nosotros vamos a competir también. Sí. Esto es lo más interesante.
Una cosa que es también interesante, yo no sé si ustedes lo perciben igual, pero yo creo que las redes le han dado al PIB un elemento que no tenía. ¿Por qué? Porque en las redes, oye, los pipiolos están al palo en las redes, están dando con todo lo que tienen, y entonces son pipiolos que no son pipiolos de ahora, son pipiolos que se criaron dentro del PIB, son mucha gente joven que se crió dentro del PIB, y de momento uno dice, ¿de dónde salieron todos estos pipiolos? Pero entonces, como te estaba diciendo, las redes sociales han demostrado que el PIB tiene un montón de gente ahí que nosotros no sabíamos que tenía. Nadie sabía que la tenía. De momento aparecen una serie de gente abogando por el PIB, dialogando por el PIB, peleando por el PIB. Y de momento el PIB está en una pelea que no estaba antes. Antes no lo veíamos peleando, pero ahora lo vemos peleando porque existen las redes. Entonces, cuando tú vienes a ver y te das cuenta de que, por ejemplo, el PIB tiene candidatos en todas las posiciones electorales across the board, en todo el país, versus Victoria Ciudadana, que tiene, creo que 132 candidatos. Y son 132 candidatos. Entonces, cuando tú te preguntas, ok, tenemos esta posición triunfalista y tenemos esta posibilidad, porque déjame decirte, yo no le descarto a nadie en estas elecciones todavía.
Cualquier cosa puede pasar.
todavía, cualquier cosa puede pasar, pero cuando uno piensa, ok, el movimiento Victoria Ciudadana reclama un triunfo, pero ¿a quiénes van a elegir? Exacto. ¿A quiénes van a elegir? ¿Dónde están los candidatos? ¿Con quién van a ganar? O sea, ¿va a ganar Alexandra Lugar? O sea, ese es otro problema, ya estamos entrando en el movimiento Victoria Ciudadana.
Sí, sí, sí. Vamos. Antes de ir a Victoria Ciudadana, vamos a la pausa porque esta es la parte más juicy. Vamos a dejar a la gente esperando.
Muy bien.
Aeronetpr.com, la compañía puertorriqueña que te ofrece el mejor y más confiable servicio de internet, anuncia que durante el mes de septiembre tiene una promoción para negocios. Escuchen esta oferta. Esta es una oferta comercial durante el mes de septiembre que incluye internet dedicado empresarial con conectividad por fibra óptica o microondas. Ese internet dedicado es un internet que usted no comparte con nadie. Créanme, yo lo tenía en mi oficina. Eso es lo único que yo extraño de la pandemia, es mi internet de Aeronet de mi oficina. La instalación completamente gratis, el router, el business router completamente gratis y el sistema de Wi-Fi también completamente gratis. Tienes que llamar ahora mismo al 787-273-4143 o visitar aeronetpr.com para que conozcas los detalles de esta oferta única para negocios. Importante, esta promoción es exclusiva para clientes con una firma de contrato de 36 meses. Gracias Aeronet por auspiciar Puestos para el Problema y por tener el mejor internet de Puerto Rico. Y muchas felicidades también que esta semana lograron insertarse en la tecnología 5G. Lograron comprar con una inversión de más de 10 millones de dólares varias frecuencias de tecnología 5G y estoy seguro que Gino y Aeronet lo que tiene por ahí son unos planes para que llegue ese internet más rápido a más lugares en Puerto Rico. Gracias Aeronet, auspiciadores de Puestos para el Problema.
Amigos, regresamos. Vamos a hablar de lo que a usted le gusta, que es el partido que es amiguito de nosotros. Bueno, en verdad hay gente que es amiguita de nosotros.
Ah, no, yo tengo un montón de amigos ahí, perdóname, yo tengo ahí un montón de buenísimos amigos. Con
los veo, los veo que te comentan siempre tus estatus. Sí.
Algunos me odian a muerte, déjame
decir. Uy, sí.
No.
Se pone intenso ese estatus tuyo, wow.
Sí,
wow,
yo los veo,
No, y dentro del mismo movimiento hay gente entre los dirigentes del movimiento que donde me ven la cabeza me quisieron ver los pies y viceversa. Wow. Eso es una realidad, o sea, yo no lo niego y ellos lo saben y yo lo sé.
Digo, pero creo que a Graciela le tiran más que a ti.
Ah, no, pero es que Graciela es más fuerte que yo.
es que Graciela se las busca también.
Graciela se las busca. Pero fíjate, yo te voy a decir una cosa. Mira, por ejemplo, una de las cosas que se dicen que no son ciertas sobre el PIB y tampoco son ciertas sobre Victoria Ciudadana es que aquí hablan de las alianzas, que no se han podido hacer alianzas. Mira, yo he participado en dos alianzas en las que ha estado el PIB y en las que ha estado Victoria Ciudadana. Primero fue la alianza para el plebiscito pasado. Y después fue Junta de Mujeres. Oye, en Junta de Mujeres estaba el PIB y estaba Victoria Ciudadana. En el junta anterior estaba el PIB y estaba Victoria Ciudadana y estábamos un montón más. O sea, aquí se han hecho alianzas y han ido alianzas efectivas. No es cierto que no se han hecho alianzas. El problema ahora es que hay una... Lo que hay es una competencia por ganar unas elecciones. Mira, y yo no sé si ustedes se dan cuenta de esto, pero ustedes saben lo que significa ganar las elecciones en Puerto Rico. Significa claro. Repartir el bacalao.
Seguro.
Ahora mismo estamos hablando de que los partidos tradicionales, el PNP y el Partido Popular Democrático, saben que hay 50 mil millones de dólares, nada más que en los fondos de reconstrucción. Uh-huh. Los fondos federales de reconstrucción e infraestructura. Son 50 mil millones, esos son contratos, esos son subastas, esos son contratos con los amigos.
Esa es la campaña de la reelección.
Ese es el banquete.
Si tú tiras 50 mil millones de pesos a la economía puertorriqueña el próximo cuatrenio, pues hay una buena posibilidad de salir reelecto. O sea,
claro, en teoría. Claro. Por lo tanto, entonces uno se pregunta, Movimiento Victoria Ciudadana, a quienes van a elegir. Entonces, ellos van dirigidos. Yo, aquí uno de los, para mí, el principio, el embrión de Victoria Ciudadana fue lo que estuvo mal. Yo creo que se precipitaron, yo no sé, todo el mundo dice que se precipitaron porque veían venir lo de Yulín, que si esto, que esto y lo otro. Yo personalmente, de propio conocimiento, tengo que se precipitaron porque dentro de ese movimiento había gente que se quería precipitar y dejar gente afuera. Por ejemplo, dejarme a mí fuera. O sea, hay una realidad que a lo largo de la historia se verán. Yo no tengo ningún problema con eso porque yo nunca he aspirado a hacer nada dentro de la política electoral puertorriqueña. Por lo tanto, me importa tres veredos. Ahora, de que se precipitaron. Y mira lo que, o sea, de la idea original, o sea, había una idea original para un movimiento como Victoria Ciudadana, sí la había, pero era un movimiento específicamente para controlar ¿qué? La legislatura. Ese era un movimiento que estaba dirigido a controlar la legislatura, no era un movimiento para convertirse en este partido que vamos por todas, vamos a todas, que nos vamos a quedar con la administración, nos vamos a quedar con la legislatura, nos vamos a quedar yo, pero ¿con qué candidato? Eso es lo que todavía yo no tengo claro. Ahora, ciertamente es un movimiento con una campaña descentralizada. Aquí, como todos los candidatos fuertes, están haciendo su propia campaña.
De acuerdo.
Eso es una observación que yo no la he hecho públicamente, pero me he dado cuenta. Si tú te fijas y tú vas a la página de Anaís Malacén, o a la página de Betty Tito Márquez, o a la página de Mariana, o a la página de Manuel Natal, no están haciendo campaña ni con el logo de Victoria. Digo, tienen eso, todos usan el negro y el dorado y el blanco, pero cada cual está básicamente haciendo campaña
con su propia campaña. Y para afuera. Es su propia campaña. Pero entonces la más fuerte de esas campañas, obviamente, es la campaña de Lugaro. ¿Pero qué es lo que pretende la campaña de Lugaro? Eso es lo que yo realmente no sé.
Yo no estoy
claro. No sé, porque si no tiene alcaldías, creo que tienen cinco alcaldías están corriendo.
Algo así, no mucho más.
No de mucho hecho, más.
San Juan Ponce, o sea, ni siquiera sitios como en Cagua, que tú dirías, deberías tener un candidato en Cagua, no tienen candidato.
O sea, es cuestión de, pues yo voy a ganar y después me las invento.
Sí.
¿Me entiendes? Y eso, yo creo que eso es su debilidad. Esa es la debilidad, y que yo creo que en los próximos, que en las próximas 7 semanas, yo te digo, Alexandra es buenísima en las redes, y yo creo que es buenísima, es muy articulada, es muy inteligente, pero yo creo que ella sola no va a poder llevar esa campaña por 7 semanas más sin que se le vean, los huequitos. Sí. Se le están viendo ya los huequitos. O sea, ¿con quiénes ella va a ganar? O sea, va a ganar ella sola.
Sí. Y nunca descartemos el poder de la novedad en la política. Y gran parte de su éxito 2016 es que era nueva, es que era desconocida, es que era una cara nueva. Y 4 años más tarde, Alexandra Lugaro es una candidata que, según la última encuesta pública del Nuevo Día y otras que yo he visto privadas, con unos negativos extremadamente altos. Y yo he dicho esto aquí muchas veces, y te lo repito ahora que estoy contigo, una canción que hizo famoso a otro insigne ponceño, aunque te cure, Tu Amor es un periódico de ayer, y en cierto sentido a mí me parece que hay algo ahí. Ah, claro. Si en efecto todo este movimiento que estamos viendo de nuevas inscripciones y de jóvenes, pues si ahí el 60 o el 70% de esos votos son para Lugaro, ah, bueno, para allá hay un montón de votos que son buenos para ella y que le van a aumentar el número, pero esos no son los votos para ganar las elecciones. ¿Me entiendes? O sea, de todos modos, porque un elector que sale, que entra nuevo, pues sí, está cambiando, pero no le estás quitando un voto a los populares o a los PNP. O sea, que de todos modos, eso no quiere decir que vas a ganar las elecciones.
Sí. Otra de las cosas que se ha embarcado en Victoria Ciudadana, y que yo creo que a la larga de estas 7 semanas la gente se va a dar cuenta, es en esta demagogia del bipartidismo.
Ok, vamos a hablarles un poquito, porque eso es lo que más te genera odio en los comentarios.
No, y que realmente a mí me da la impresión que parte de una premisa que están metiendo en el mismo, por ejemplo, primero te hablan de la vieja política, pero entonces tú dices, ah, bueno, pues la vieja política incluía al PIB. No, solamente el bipartidismo. Ah, bueno, pues no incluía al PIB. Ah, bueno, pues sí, pero es que el PIB también es parte de la vieja política. Pero entonces, no entiendo. O sea, es una cosa tan, tan efímera, tan, tan rara, que yo no entiendo todavía ese concepto.
Una de las buenas cosas que ha pasado con esta campaña política es que se están discutiendo cosas que antes no se discutían en el país. Yo creo que lo que pasó para la del 2012, que estaba hablando ahorita, que para mí eso es una de las elecciones emblemáticas, que han habido varias elecciones a lo largo de la de todos los años, desde el 48 para acá, que hay elecciones en Puerto Rico. Han habido elecciones que son unas elecciones bien importantes, por ejemplo la del 68. El 68 fue un trompo elección porque fue la primera en que cambio el Partido No Progresista gana. Después viene la del 80, que es la primera en que un partido gana por fraude, que es la elección famosa de Valencia. Entonces, después de eso, viene la de Sila, la primera mujer. O sea, ha habido unas elecciones emblemáticas. La primera vez que corre un candidato que es acusado de corrupción, pierde las elecciones y sale absuelto. Es Aníbal. Después entonces vienen las que te estaba diciendo, las de Alejandro García Padilla, que son unas elecciones bien raritas, bien extrañas, porque es la primera vez. Oye, se llevaron 15 alcaldías.
Sí.
15 alcaldías, entre ellas la alcaldía de San Juan. O sea, que hay una serie. Y estas elecciones yo creo también que va a ser unas elecciones para la historia. Y yo creo que una de las cosas que se ha discutido, por ejemplo, en las elecciones pasadas, es la primera vez que se utiliza la palabra colonia como parte del léxico eleccionario. Porque anterior a eso, la palabra colonia era del léxico exclusivo de los independentistas. Uh-huh. Pero es a partir del 2012 para acá, empieza a generarse el uso de la palabra colonia como uso común y corriente, la aceptación de que Puerto Rico es una colonia. Y es ahí donde eso se refleja en el mismo plebiscito de ese año, del 2012. El mismo plebiscito del señor es por primera vez que hay un reconocimiento de que el estatus de Puerto Rico es un estatus colonial. Ok. Pues en esta se habla de bipartidismo. Yo no sé si ustedes se recuerdan que de lo que se hablaba hasta el 2016 era de partidocracia.
Sí, lo recuerdo. La famosa
partidocracia. Que hay una diferencia bien grande, porque la partidocracia es cuando las maquinarias políticas de los partidos son las que controlan el gobierno. Claro que en Puerto Rico hay una partidocracia, eso lo hemos sabido siempre. El bipartidismo es otra cosa. El bipartidismo es un sistema. Y en el caso de Puerto Rico es un sistema que está avalado por la Constitución. Es un sistema de mayoría simple. Y ese sistema de mayoría simple no se derrota en urnas porque está precisamente diseñado para protegerse a sí mismo en las urnas. ¿Por qué? Miren, quien habló mucho de esto fue un politólogo francés de mediados del siglo pasado, Maurice Duverger. Maurice Duverger decía que el sistema de mayoría simple provee para un solo ganador, primero, para que solo dos partidos ganen un número significativo de puestos legislativos. Incluso eso está tan y tan aceptado constitucionalmente que tenemos la ley de minoría. Fíjate, está tan aceptado que eso puede ser así, que hay un partido que se quede con todo. Mira, ahora mismo nosotros tenemos, fíjate lo que tenemos, un partido electo con una cuarta parte del universo electoral de Puerto Rico que controla la rama judicial, la rama legislativa y la rama ejecutiva. Una cuarta parte del electorado eligió a esa gente que controlan todo el sistema. Eso es bipartidismo. Pero eso no se acaba en las urnas. Eso no se acaba en las urnas porque sencillamente ese sistema está diseñado para protegerse a sí mismo. Mira, dificulta la inscripción de nuevos partidos. No permite alianza. No provee representación proporcional. No provee para la segunda ronda. No provee, no educa, ni fomenta el voto por candidatura. Aquí la gente no sabe lo que es el voto por candidatura, no sabe lo que es el write-in por nominación directa. O sea, lo que protege es el voto íntegro. Y eso es un sistema que no se rompe en las urnas. ¿Por qué? Porque lo único que tú puedes hacer en las elecciones de noviembre, cuando tú dices voy a romper el bipartidismo, no, tú lo único que puedes hacer es un quítate tú para ponerme yo. es convertirte, es derrotar uno de los dos partidos mayoritarios y convertirte en uno de los partidos mayoritarios. Uh-huh. Y eso no es romper con el bipartidismo. De acuerdo. O sea, que estamos hablando, lo que estamos hablando es de una demagogia pura y absoluta. Y a medida que pasen estas 7 semanas, la gente se va a dar cuenta de que no va a poder romper con el bipartidismo, que lo que ellos están diciendo es ponme a mí. Ponme a mí. Uh-huh. No es que voy a romper con el bipartidismo, no es que mira, de la noche a la mañana aquí nosotros vamos a ganar y esto se va a convertir en que vamos a tener una representación proporcional de todos los partidos y de todos los candidatos y de todos los sectores en Puerto Rico en la legislatura, y de la noche a la mañana podemos, va, si no gané con el 50%, vamos a una segunda ronda. De la no, eso no va a pasar, porque el bipartidismo es un sistema, y es un sistema avalado por la Constitución de Puerto Rico. Y uh-huh. yo creo que esa demagogia, yo entiendo que una vez que la soltaron y pegó, es bien difícil echarlo para atrás como lema.
De acuerdo.
Bien difícil.
Definitivo. Y un poquito se ha caricaturizado, y creo que con la controversia del comercial argentino, que básicamente su única defensa es, pero el bipartidismo. Como que le han quitado hasta un poquito de lustro, un poquito de brillo a ese asunto, porque si tú me vas a levantar el bipartidismo, acabar con el bipartidismo como defensa a los errores que tú cometes o a las metidas de pata tuya, pues entonces realmente lo
que motiva... Que la gente se va a dar, cuenta, sí, de que no van a poder acabar con el bipartidismo.
Sí, sí, sí.
O sea, cuando la gente se entere de que no es verdad, de que se puede acabar con el bipartidismo en las urnas, van a tener una decepción bien grande. Van a tener una decepción. Oye, yo voy a acabar con el bipartidismo. No, yo lo que voy a hacer es sustituir un partido por otro. Pero el bipartidismo se va a quedar ahí. Aquí lo que había que hacer, lo que Victoria Ciudadana, o sea, lo que fue antes de Victoria Ciudadana, que eran las conversaciones que se estaban dando entre ciertos grupos para lograr algo, era tener una serie de candidatos que realmente se quedaran con la legislatura y con muchas legislaturas municipales. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un bloque de legisladores, y esto pasa en el mundo entero, es que también en Puerto Rico nos creemos que nos inventamos la rueda todos los días.
Claro.
Sí, bendito, eso sabe cómo es. Sí, tú sabes cómo es.
Lo que pasa aquí nunca pasaba en ningún lado.
Nunca había habido un movimiento con una líder carismática.
Nunca había pasado. Nunca. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando tú, lo único que lograría algo para debilitar el bipartidismo, debilitarlo, no eliminarlo, porque no se puede eliminar a menos que sea constitucionalmente. Pero para debilitarlo, tú tendrías que tener un bloque de legisladores grande, sustancial, un bloque de legisladores que sostenidos en un apoyo de la sociedad civil te permitan mantener un ejercicio de democracia por los 4 años. O sea, no es el ejercicio de democracia de vas a votar en las elecciones. Ya yo voté por Victoria Ciudadana, aquí se acabó el bipartidismo, me voy para mi casa, espero a ver cómo les va. No, es que eso no puede ser así.
De hecho, tu propuesta original era que surgieran candidatos independientes en toda la isla y que se creara una coalición informal de esos candidatos independientes. Obviamente.
Y era burlar al sistema. Exacto. Porque yo nunca he negado que yo lo que quería era burlar al sistema, porque el que hizo la ley hizo la trampa.
Claro.
Y hay leyes que hay que burlar. Y la ley electoral en Puerto Rico hay que burlarla para poder lograr una serie de cosas. Y yo siempre lo dije, la quiero burlar, quiero que se burle esa ley electoral. Pero decidieron hacer un partido. ¿Por qué? Porque hay una serie de gente ahí dentro que realmente lo que quería era control y poder de un movimiento político, pues ya lo tienen.
Ya lo tienen.
¿Qué van a hacer con eso? Es lo que yo no estoy muy clara todavía. Porque es un movimiento que no tiene una ideología clara.
Y Willa, si en noviembre Lugaro saca votos suficientes para que el partido quede inscrito y Manuel Natal queda segundo en San Juan, casi gana, ¿te convierte en el partido de Manuel Natal o no?
Claro.
Sí, automáticamente.
Automáticamente. Pero Manuel Natal es Manuel Natal. Y Manuel Natal no va a ir para ningún lado sin Alexandra. Mm. O sea, Manuel Natal es una de las personas, uno de los seres humanos mejores que yo conozco realmente. Manuel Natal, yo te digo, yo sinceramente creo que Manuel puede ganar la alcaldía de San
Juan. Nosotros lo hemos dicho aquí.
Sí, sí, nosotros también. Entonces, lo estamos viendo. Sí. Y los números de San Juan de la inscripción, si los tomas por cierto, validan esa teoría.
O sea, yo no estoy diciendo que va a ganar, pero estoy diciendo que están pasando las cosas que tendrían que pasar para que él gane. Sí. No sé si va a ser suficiente.
Y si él gana en San Juan y no gana la gobernación Alexandra, el partido sería de él. Porque
pero si él gana en San Juan, claro, es un juego nuevo. Si él gana en San Juan, es otra cosa. Cambió la política en Puerto Rico.
Yo realmente todavía insisto en que no sabemos qué va a pasar en estos próximos 7 meses. Mira, se ha hablado. Yo te digo que si Juan Dalmau la juega bien, Juan Dalmau tiene la posibilidad de dejar inscrito el Partido Independentista Puertorriqueño y convertirse en... Aquí va a ser más importante quienes se conviertan en los... Mira, aquí está la Junta de Control Fiscal. Aquí la gente se cree que el que gane en noviembre va a ser el presidente de la República. No, miren, señores, aquí está la Junta de Control Fiscal. La Junta de Control Fiscal es la que va a seguir decidiendo la política pública y el presupuesto en Puerto Rico. Por lo tanto, más importantes son los líderes que queden in situ a partir de las elecciones que quien gane las elecciones. Va a ser más importante si Juan Dalmau hace aunque no gane las elecciones, oye, se puede convertir en una voz que tengan que tomar en consideración quienes ganen las elecciones. Claro. Porque aquí lo que puede pasar es que haya una dispersión electoral tan y tan grande que se obligue la negociación y las alianzas para poder trabajar. Claro, que eso antes no nos ha funcionado porque el gobierno por un partido no nos funcionó.
Claro.
Eso no nos ha funcionado antes, pero nos podría funcionar ahora si hay, vuelvo y te digo, todo esto depende de que haya una sociedad civil detrás dispuesta a ejercer la democracia. Bueno, déjame ser clara, porque sobre la democracia se ejerce en la soberanía y Puerto Rico no es soberano, por lo tanto, lo que nosotros tenemos es un proyectito.
Un ensayito
de democracia. Pues sí. Si se decide, si hay una sociedad civil, o sea, si hay unos candidatos realmente respaldado por una sociedad, por una gente allá afuera, que este es mi candidato, yo voy con él hasta lo último, y ese candidato se convierte en un líder político. Ese líder político de un sector del país puede ejercer más allá. O sea, es que yo a veces me doy un trabajo a explicar esto, pero ustedes no se dan cuenta de que la mayoría del país vive al margen del gobierno.
Claro. Obvio.
¿No se dan cuenta de que la mayor parte del país no vota realmente? Un 50 y pico% vota. O sea, pues el resto de la población de Puerto Rico vive paralelamente, o sea, los proyectos paralelos al gobierno. Por lo tanto, o sea, aquí puede haber un panorama bien interesante, si aquí logra ganar un partido con un 33%, un 34% del voto. Ese partido... podría ser muy poco, a menos que haga alianzas.
Es interesante. Y otra cosa que yo creo que es algo que está bastante claro. Por ejemplo, los populares van a tener la mayoría de las alcaldías. Ahora mismo son 45 y yo no veo cómo eso cambie mucho. Pueden perder todo y tener las alcaldías. Y entonces hay otro factor que me interesaría tu opinión. ¿Y qué hacemos con Proyecto Dignidad? ¿De dónde sale esa gente? ¿Qué probabilidades tienen de sacar buenos votos? Yo, por ejemplo, creo que la candidata al Senado de ellos por acumulación entra, Joan Rodríguez Bebé.
Sí. Yo también. Yo creo que ellos están haciendo una campaña muy cerrada dentro de las iglesias. Yo creo que ellos tienen un electorado cautivo que es el que están cultivando. Y lo están cultivando al margen de la campaña eleccionaria general del país. Y que les resulte o no les resulte, es lo que yo no sé. Porque como yo no voy a la iglesia.
Yo no sé cuánta gente
de las iglesias esté dispuesta a abandonar el Partido Nuevo Progresista, que con tradición han votado con ese partido por irse con un proyecto nuevo. Yo no sé.
Pero en este cuatrenio, volviendo a lo que hablamos del PNP, con un gobierno PNP fracasado, sin logros, corrupto, pues a un proyecto de dignidad, a un gobierno que le prometió a estos grupos evangélicos ciertas cosas y que después Ricardo Rosselló no les cumplió. No sé, yo veo algo ahí interesante pasando. Y, por ejemplo, vamos a comparar. Victoria Ciudadana se tardó año y medio con acceso a los medios y todo, en conseguir los endosos. Este corrillo lo hizo como en 6 meses sin hacer nada de ruido. Claro, porque...
¿Nada de ruido?
Porque todos los domingos, todos los sábados y domingos, depende de la denominación, ellos reúnen a su iglesia, literalmente. Y esa organización de base siempre es mejor tener organización de base que no tener. Y es una organización que después del PNP y del PPD es la organización más robusta. Yo podría hacerlo, digo, porque hablamos de la estructura del PIB, pero no sé. Hay algo que esa historia no se está hablando mucho de ellos. Ellos no están tampoco demasiado activos yendo a entrevistas ni esas cosas, pero a mí nunca me han pedido entrevista, digo, me imagino por qué.
Tú dijiste una cosa ahorita que yo quisiera tocarla. Tú hablaste de los municipios. Cuando empezaron aquí los proyectos y para fusionar municipios, para hacer menos municipios, todo el mundo lo vio como un proyecto económico. Y mira que yo traté de advertirlo. Yo lo vi siempre como un proyecto político. Yo lo vi siempre como un proyecto político electoral, porque realmente aquí los municipios tienen más fuerza política electoral que lo que quisieran aceptar los mismos partidos políticos. Y entonces, toda aquella campaña para eliminar municipios o fusionar municipios, lo que realmente tenía detrás era quitarle fuerza política a esos municipios. Y tú acabas de decir algo, que para mí es bien importante, y es que el Partido Popular... a mí me dice, Willa, tú dices que el Partido Popular se va a destruir. Y yo, mira, el Partido Popular como institución nacional, está en decadencia. Está en decadencia. Pero como partido municipal, sigue siendo la institución municipal por excelencia en Puerto Rico, el Partido Popular.
Y lo demostró en la primaria. Los resultados de Charlie, gran parte... demostró esa efervescencia, esa sangre caliente que todavía tiene esa estructura a nivel municipal.
¿Cómo va a influir eso en el futuro de la política de Puerto Rico a partir de unas elecciones donde entre un partido a nivel nacional que sea un partido de minoría? ¿Cómo va a negociar? ¿Cómo va a negociar? Ponle que gane Alexandra Lugaro con un 32-33% del voto. Ponle que gane. ¿Cómo va a negociar ella con los municipios populares?
¿Ah? ¿Cómo va a negociar con la legislatura?
¿Cómo va a negociar con la legislatura? Pero con los municipios. Porque acuérdate que aquí lo que va a venir en juego, estamos hablando, vuelvo a traerlos a los 50 mil millones de reconstrucción de infraestructura. Vuelvo a traerlos a lo que viene luego del COVID, que viene una reconstrucción de la infraestructura y de toda la infraestructura social y económica del país, porque no solamente económica. Viene una reconstrucción social de todo el país. Oye, ¿y quiénes tienen la mano de arriba? Los municipios populares.
Los alcaldes. Claro, claro.
O sea que es bien complicado. Aquí estamos hablando, qué bueno. Bueno, que hemos tenido la oportunidad de hablar de todas estas cosas, porque yo creo que la audiencia de ustedes se merece que toquemos todos estos puntos, porque aquí todo el mundo está tan concentrado en los lemas del día, bipartidismo, esto, lo otro, son los lemitas.
Y la burbuja mediática metropolitana y del bochinche y de la falta de rigor que quizás hemos visto más acentuada en esta cobertura de política, de la contienda política, no permite que veamos eso de cerca. O sea, por eso es que la gente está sorprendida con los resultados de Charlie, por eso es que la gente está sorprendida con ciertas dinámicas que se dieron en las primarias, ¿no? Que aunque fueron atípicas en muchas, por muchas circunstancias, están pasando cosas ahí que si le hubiésemos prestado atención, pues quizás hubiésemos podido ver o anticipar ciertas cosas. Antes de entrar a ese tema, Quería preguntarte, porque sé que va a ser brevemente, porque nosotros lo hemos catalogado como el distractor de esta elección, Eliezer Molina.
Espérate. Dile cómo nosotros le decimos a Eliezer aquí, por favor.
Eliezer Columna Corta Molina. Eliezer Columna Corta Molina. ¿Qué tú ves? ¿Cómo tú ves a ese muchachito?
Yo. ¿Tú quieres la verdad? La verdad.
Claro.
Yo ni lo veo.
Bueno, qué pasa.
Ya sé.
Maldita troll. Maldita troll.
Qué fuerte.
Yo sé que él está ahí, pero yo ni lo veo. Porque realmente yo. O sea,
no sé, yo no.
Él logró, su salto a la fama fue. Yo estaba allí cuando él saltó a la fama. Porque yo estaba en el Coliseo cuando llega.
La vista.
Exacto, llegan los congresistas.
Es verdad.
Es allí donde, con una elocución muy bonita, o sea, yo creo que. Yo hasta miré así, dije, wow, yo miré para allá y de dónde salió ese muchacho. O sea, yo estaba allí, o sea, yo era parte de los deponentes y yo dije, wow, por parte de la Junta de Mujeres. Y yo estaba allí y yo dije, miré así, dije, wow, ¿de dónde salió ese muchacho? Porque me encantó. Me encantó, pero que hable bonito. No quiere decir que se convierta en líder político de la noche a la mañana. Y él usa su empeño en ser líder político con un grupito que es de los que se rodeó. Y está ahí, es candidato, está chévere. Está chévere. Uh-huh. Pero yo creo sinceramente de que es una rémora para la política electoral puertorriqueña. Yo creo que este tipo de candidatos sin estructura, este tipo de candidatos que no están claros, o sea, no los ponemos bien. Hay una oscuridad alrededor de ellos que no se define bien. Este tipo de candidatos son peligrosos, son bien peligrosos para las estructuras uh-huh. electorales y para los sistemas electorales en cualquier país. Y yo, o sea, sinceramente que no lo veo. O sea, yo ni para allá voy a mirar.
Yo
ni
me imagino
que mirar porque va a llegar y va a desaparecer igual que llegó.
Él viene para el debate sí. A dar 5 bombazos. Él le va a dar un bofetón a cada uno de los candidatos en ese debate.
Y eso es lo que quiere cierta gente.
Y ver sí. si eso lo él crea los momentos del debate y con eso pues coge algo de momentum.
Pero sí, sinceramente pero... él es un non persona política.
Ya.
Exacto. Exacto.
Y yo por eso es que te digo, yo ni lo veo.
A mí me preocupan estos candidatos porque le quitan oxígeno.
Sí.
Son como unas estrellas fugaces que de momento brillan. No brillan por luz propia, sino brillan por las circunstancias, por las dinámicas de las redes sociales, por ciertos momentos. Y de momento estamos hablando de candidatos que no tienen nada detrás. No hay estructura, no hay plataforma, no hay... él dio una entrevista los otros días en El Nuevo Día que dijo unas chorre barbaridades ahí que no pegaban una cosa ni con la otra. Particularmente con el tema
del estatus. Espérate, es que aparte de los clichés, él no tiene mucho.
Claro.
No,
claro. Y estamos de acuerdo, son un peligro para cualquier sistema electoral. Esa es la realidad.
Interesante, sí. Y pues, y me lleva al último tema, la cobertura mediática.
Ay, Dios mío.
Y los compañeros periodistas.
Qué flojo está. Yo creo que de verdad el tema de que los periodistas en Puerto Rico tienen que hacer tantas notas al día y tienen que escribir tantas cosas. Yo creo que eso al final del día es como, y obviamente, aunque esto, los periodistas aquí son ustedes, eso está afectando porque es que no hay profundidad en nada, en nada.
Mira, no, pero vamos a ser un poquito justos aquí. Nosotros tenemos una cobertura mediática bien pobre en estos momentos por una razón económica y política dentro de los medios. Uh-huh. ¿Me explico? En primer lugar, el periodismo que yo conocí, el periodismo que posiblemente ustedes algunos llegaron a ver, era un periodismo donde las elecciones se cubrían de una manera bien parecida como se cubren en el resto del mundo. Pero ahora no hay uh-huh. ni periodistas suficientes, ni recursos suficientes. Y encima de eso, hay un miedo interno dentro de los medios de comunicación por su incertidumbre económica. O sea, acuérdate que están por medio los anuncios del gobierno, los anuncios de la política que todavía los están esperando. Están, y están por medio también los anuncios de los amigos del gobierno.
Que no van a llegar, by the way, los anuncios de la política, o sea, no van a llegar.
Y encima de eso, los amigos. Encima de eso no tienen encuestas. No saben para dónde va esto. O sea, esa incertidumbre dentro de los medios han hecho, por ejemplo, y yo te lo digo porque lo sé, porque lo hablo con los compañeros. O sea, hoy te mandan a cubrir esto y tú mañana no sabes qué vas a cubrir. Hoy puedes estar cubriendo a Batia y mañana te mandan a cubrir a Eliezer. Tú no tienes ni siquiera tiempo de conocer a esos candidatos. No tienes tiempo de darle seguimiento, no tienes tiempo de concentrarte en ellos.
Establecer
no tienes...
fuentes en las campañas.
Eso no se hace así. O sea, la cobertura mediática en Puerto Rico en estos momentos es una cobertura errática, improvisada, y es una cobertura que no tiene sentido. No tiene sentido. Tú tienes a los periodistas como pollos locos corriendo por ahí detrás de un candidato hoy, detrás del otro mañana. Hoy cubro esto, pero mañana tengo que cubrir esto y esto y esto y esto. Y ustedes dirán, ah, que eso no es excusa. No es que sea excusa. Es que es un lío. Sí. Es un problema, no es excusa. Es un problema. Yo como periodista en estos momentos no podría estar trabajando bajo esas circunstancias. No podría. Son unas circunstancias bien, bien precarias para los periodistas. Son unas circunstancias... Y encima la incertidumbre de que mañana te pueden votar.
También.
De acuerdo.
Cualquier metidita de patas, cualquier cosita que pongas así, mañana te pueden votar. O sea, realmente la situación que están atravesando los periodistas en Puerto Rico es una situación bien, pero que bien difícil. Y los medios están atravesando económica y políticamente una situación bien difícil. Por eso no podemos esperar que haya otro tipo de cobertura que la que hay ahora, que es una totalmente errática, improvisada.
Es un excelente punto.
Es un revolú.
Sí. Y yo pienso también un poco, el gobierno siempre ha sido un auspiciador importante, ¿verdad? Claro. Un comprador de anuncios, pero ahora mismo es el más importante. Punto. No. O sea, la depresión económica en Puerto Rico es tal que los medios dependen del gobierno. Y
mira, también.
Es casi imposible tú tener, tú sabes. Oye, y también, y esto te pregunto a ti, Will, a ver si tú crees que esto ha cambiado con el pasar del tiempo. Yo siento que los políticos ahora son un poquito más changuitos que antes y están más puestos a llamar a quejarse. Como que a llamar al jefe, al publisher, al editor y a decir, oye, ese muchacho Jonathan LeBron, ¿qué pasa? Tú sabes. Y no sé.
Eso es verdad.
Y también quizás los medios, por esa dependencia que tienen, pues también están más propensos a amarrar a
su... Pero no te vayas a estar lejos, Luis. No te vayas a estar lejos. Aquí hay candidatos y candidatas que no tenían ninguna probabilidad de ganar, que llamaban a los medios a quejarse de la cobertura política. En tan reciente como la elección pasada. Yo creo que también hay una cosa aquí del social media mob y como estos últimos candidatos nuevos e inclusive nuevos dentro de los partidos tradicionales han surgido con troles o con fotutos o con gente que los sigue a través de redes sociales que están dispuestos a vilipendiar a los medios y a llenarle las páginas de comentarios y qué sé yo. Y la debilidad que tienen los editores, porque añado a lo que menciona Wilda, o sea, los editores jefes hoy de todos los medios son entes débiles comparados a esos editores y jefes de salas de redacción de hace 10, 15 años, que eran fuertes y que inclusive peleaban las peleas con la gerencia y las peleaban con el político o con el gobierno.
Yo las di, mira, pero te voy a decir algo, es que estamos perdiendo de vista, estamos de pie. Mira, esta época, vamos a hablar desde el punto de vista de negocio, esta época era la zafra. Uf, de los medios de comunicación.
Los noticieros iban a 2 horas.
Sí.
Esta era la zafra y en estos momentos no hay dinero. Los políticos no tienen dinero. Los candidatos no tienen dinero. Los partidos no tienen dinero. Bueno, algunos tienen y no los usan. Pero,
también.
Pero realmente no hay zafra. No hay zafra. Eso crea una incertidumbre dentro de los medios de comunicación que ustedes no tienen una idea hasta dónde puede llegar. Es como, yo digo que hay veces que a nosotros con la pandemia nos está pasando, que estamos tan y tan, tan tensos unos con los otros que somos capaces de entrarle a galletas al que vemos en el espejo del botiquín por la mañana. Que somos nosotros.
Sí, sí, sí.
Somos capaces de entrarle a galletas. Imagínate eso multiplicado por muchas veces dentro de una redacción de un periódico o de una televisora o de una radio. Y entonces, encima de eso, con toda esa incertidumbre, está la manipulación, porque a veces, yo no sé si ustedes lo saben, pero en estaciones de radio aquí que acaban de anunciar, votaron a uno y anuncian una reconfiguración completa. ¿Y a quiénes ponen ahí? Mira, a una gente que realmente tienen que haber cabildeado y puesto muchos chavos para quedarse ahí. Y eso lo sabemos todos. Y eso lo sabemos todos. O sea,
eso,
que también
es bien peligroso.
Es bien peligroso, porque es bien peligroso y es bien penoso que ocurre. Pero yo por eso tengo, pues, no es que los quiera excusar, porque yo creo que también que hay muchos periodistas mediocres y vagos. Pero yo creo que los periodistas en estos momentos están en una situación bien difícil dentro de los medios de comunicación, bien difícil, que les está limitando muchísimo y les está impidiendo muchísimo. Y encima de eso, pues, muchos son bien cobardes, le tienen mucho miedo a quedarse sin trabajo y mucho miedo a salir de los medios, porque tú te puedes quedar sin trabajo y buscar trabajo en otra cosa. Pero hay quienes no quieren, claro. Porque esto les da un prestigio, esto está cerca del poder, que esto que lo otro, y hay quienes no quieren, quieren quedarse ahí, y por quedarse ahí hacen lo que sea, hasta ser malo, hasta ser malos periodistas. Y esto está pasando, es bien peroso, pero está pasando.
No, y el problema aquí que ha pasado, que está pasando en Puerto Rico, es que a pesar de que hay espacios, digamos, como este, o tus redes sociales o la de el internet, todavía no ha democratizado lo suficiente esas discusiones para que la gente vea o acceda a otras probabilidades más allá de los medios grandes. Y va un poco a lo que yo siempre he hablado de esa falta de educación, de ese media literacy que no hay en Puerto Rico. No lo hay. Particularmente creo que es una situación de nuestra situación colonial, nuestra escasez de que lo que estamos viviendo es un ensayo democrático, digamos, y nuestra falta de identidad, porque los medios en Puerto Rico en los últimos 20 años se están pareciendo más a medios de afuera, a medios de Estados Unidos, obviamente provocados por consolidaciones, compra de medios, o tendencias que han adoptado que no necesariamente están conectados con la realidad de las audiencias puertorriqueñas, ¿no? De muchas audiencias, quizás fuera del área metropolitana.
Y es un periodismo diferente, porque el periodismo norteamericano, acuérdate que el periodismo norteamericano es un periodismo hecho para el capitalismo a ultranza, y es un periodismo aséptico, un periodismo donde la objetividad que no existe, donde la imparcialidad, o sea, tratan de mantener una neutralidad dentro del periodismo y tratan de mantener a los periodistas como estos robots que caminan. Exacto. Y que ni sienten ni padecen. Y ese no es el mismo periodismo que ser en Puerto Rico. El periodismo en Puerto Rico es un periodismo combativo. Desde sus principios en el siglo XIX, un periodismo muy combativo. Y eso no, pero yo quería decirte algo, porque es una cosa que a mí me estuvo bien curiosa. Cuando hace recientemente, unas dos semanas por ahí, el Nuevo Día votó, ¿a cuánto fue que votó? ¿80?
A 80 creo que votó esta vez, sí.
¿Votó como?
Es que la novena, décima ronda de despido en los últimos seis años.
Mira, semanas, y sí. A mí me dio una pena ver en las redes sociales cómo algunos, hasta periodistas mismos, decían que eso pasaba porque la gente se negaba a suscribirse al Nuevo Día sin pensar que ese era el salario de los periodistas, esto que lo otro, y que estaban perdiendo. Mira, eso no es verdad. Las suscripciones es un mínimo de la entrada de los periódicos. Si el Nuevo Día le está dando esa excusa a los periodistas para votarlos y a los empleados para votarlo. Es que no tenemos suscripciones. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Aquí lo que está ocurriendo es todo un sistema económico que está cambiando. Y mira, esto se va a poner peor. Porque luego de que acabe el COVID-19, que nos va a dejar la economía en el piso. Porque, oye, que se la deje en el piso a Estados Unidos, que es Estados Unidos y la puede levantar, es otra cosa.
Claro.
Que nos deje a nosotros la economía en el piso, nos va a dar un trabajo levantarla.
Nos vamos a joder, que es una cosa increíble.
No, es una cosa increíble. Y eso no lo estamos viendo tampoco. Por eso te digo que me gusta hablar con ustedes de todas estas cosas, porque aquí tocamos cosas que no se tocan a diario, que no se tocan y se pasan por alto. Cuando ese macro, oye, uh-huh, ese macro nos está cayendo encima con todas sus particularidades, nos está cediendo con todas sus particularidades, y cada una de esas particularidades tiene tanto, tanto que incide en todo lo que estamos pasando, que es una cosa que abruma, ¿sabes? Abruma y angustia. Abruma y angustia. Pero vamos a salir porque el mundo no se va a acabar. O sea, nos vamos a acabar nosotros, pero el mundo
no. Claro, claro, claro.
Sí. No, y al final del día, creo que esta situación nos está dando la posibilidad de que mucha gente empiece a hablar ciertos temas. O sea, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención el interés que se ha generado entre los jóvenes de conocer los derechos constitucionales, de conocer sus derechos electorales, ¿verdad? Todo ese tipo de dinámica, que porque antes pasaba, antes había efervescencia para inscripción de los chamacos, pero no era con un enfoque de cómo aprender a votar o cómo cuáles son las reglas del juego o cómo, ¿verdad? Ese tipo de dinámica es bien interesante que se esté dando. Yo no sé hacia dónde nos va a llevar eso, ¿verdad? Pero yo la cojo. Yo, ¿sabes?
Tú sabes que eso también positivo. Eso también es producto de las redes sociales. Uh-huh. En las redes sociales, la gente, los jóvenes han aprendido a seguir instrucciones. En las redes sociales tú tienes que seguir una para entrar a este programa, utilizar este programa o para hacer este cambio en la configuración de tu computadora o para tú arreglar un problema en la computadora, tienes que seguir unas reglas de juego.
Claro. Uh-huh.
Y eso no era lo que ocurría aquí en Puerto Rico. Aquí en Puerto Rico estábamos en al garete en la cuestión electoral. Tú ibas y votabas por uno o por otro, se acabó. Ahora ya tú tienes otra una generación con una nueva cultura de cómo es que se hace eso. Y si yo hago esto, o sea, es una cultura, fíjate, es una cultura de computadora. Si yo hago esto, ¿qué es lo que puede pasar? Esto y esto y esto. Y si hago esto otro, ¿qué es lo que puede pasar? Esto, esto y esto. Y yo creo que eso nos puede ayudar. Eso nos puede ayudar a que el voto sea un voto más científico, si le quieres poner de esa manera, que lo que está haciendo hasta este momento. Y eso es lo que la gente no se da cuenta de que puede cambiar también. O sea, yo no sé cuánto. ¿Cuándo sabremos el resultado de las próximas elecciones? ¿Qué sé yo? Si las cosas siguen como van y empieza todo el mundo a votar al garete.
Si las máquinas funcionan, si las máquinas funcionan, lo sabremos rápido. Pero si pasa lo que pasó en la primaria, que un buen número de máquinas no contaron la noche de la primaria, who knows? Who knows?
Who knows? Who knows? Así que, pues, en esa estamos.
Mira, yo creo que es un buen final aquí.
Sí.
Gracias, Will. La verdad, esto ha sido de nuevo una clase y estoy seguro que a nuestro público le va a encantar mucho esta conversación.
Ay, qué rico. Me encanta hablar con ustedes y siempre que me necesiten saben que estoy aquí.
Will, si alguien te quiere seguir en las redes, ¿dónde te busca?
Wilda Rodríguez.
En Facebook es tu principal, ¿verdad?
Facebook es mi principal. Yo no tuiteo mucho porque se tiran muy duro.
Sí, es que Twitter es duro. Y tú tienes participaciones regulares en PAB todavía, ¿verdad?
Yo tengo todas las mañanas de los lunes a las 7:40 de la mañana. Yo tengo de 7:35 a 7:40 hasta las 8 de la mañana. Yo estoy haciendo análisis en PAB. Tengo una participación en la Mega, en la Movida, una vez a la semana, que es los miércoles. Tengo un análisis político en la Mega. Empiezo próximamente nuevamente con Vieques, Radio Vieques. A mí me encantan las emisoras de la isla, fíjate. Empiezo con Radio Vieques. También estoy con Rafi en Mayagüez, por lo menos una vez cada semana entro con Rafi en Mayagüez. Y así por ahí al estilo. Hago cositas por ahí y escribiendo. Escribo. Ahora acabé un libro sobre periodismo, se llama Periodismo.
Eso es lo que Ese es que estaba esperando mucha gente. Sí.
Cuando publique, vuelves al podcast para darle promo.
Sí, ese promete.
Y estoy escribiendo otro libro que es de receta. Para enseñar a cocinar a Luis.
Es importante.
Si tú logras eso, pues prepárate dos proyectos imposibles. Después de eso consigue la estadidad. En lo próximo.
Consigue la estadidad. Oye, ¿no hablamos de eso?
Oye, ¿verdad? No hablamos. Fíjate, podemos hacer un episodio extra después y lo hacemos solo para los patrocitos y patrocitas del plebiscito.
Cuando ustedes quieran.
Willa, gracias por sacar un ratito con nosotros y a ustedes, amigos, como de costumbre, por disfrutarlo. Recuerde que si usted
una cosa, quiere escuchar, esta semana hay debate.
Ah, sí.
El jueves. Sí. Así que vamos a tener, como hicimos con los debates en la primera popular, vamos a tener un viewing party para los patroncitos y patroncitas. Va a ser para todos los patroncitos y patroncitas, así que con solamente 5 pesitos al mes, si usted va ahora a patreon.com/puestos para el problema y se suscribe, puede compartir con nosotros viendo el debate el jueves, y créame que se pasa más
bien. Se pasa súper bien. Así que esta semana vamos a estar bien pendientes, vamos a ver si finalmente nos dan numeritos de inscripción, así que lo estaremos compartiendo con ustedes como de costumbre.
Ay, sí, esos numeritos nos hacen falta. Gracias a ustedes. Gracias por la confianza. Gracias por el cariño. Que les vaya bonito. Sí.
Gracias, Willa.
Bye.